Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast gastronómico aquí directo desde Espacio Food and Service, edición 2023, transmitiendo en vivo desde Aigo Market, en nuestro puesto C41, C42, en una tercera jornada que la verdad ha sido no solo interesante, digamos, sino que muy rápida, llena de historias gastronómicas, llena de talentos y historias. Y en este caso, damos por inicio este capítulo con Mau Fernández, socio fundador de, digamos, la mejor smash burger de Santiago. Y estamos hablando de Deep Sea Backyard, ubicada ahí en Nueva Costanera, 3122, en la comuna de Vitacura. Mau, bienvenido.
Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos acá.
Claro que sí, querido. Me encanta cómo en un segmento, digamos, que en un segundo parecía no terminar, la aparición de diversas marcas de hamburguesas que explotaron, empiezan a aparecer como estos diamantes, ¿verdad? Donde la diferenciación pasa a estar en la calidad, en la preparación, en las sutilezas. Y creo yo que Deep Sea Backyard cumple con todas esas características. Cuéntame un poco de ti y de cómo nace este proyecto.
Sí, claro. Bueno, un proyecto que nace en pandemia, en 2020. Partimos en un inicio, José no estaba dentro de la empresa, pero desde el día uno que estuvo apoyando, porque él tenía ya sea universidad o trabajo al lado. Pero partimos en la casa de mi viejo, vendiendo hamburguesas en delivery.
Como un proyecto, dos amigos dicen, hey, ¿sabéis qué? Pandemia, es un momento de aprovechar.
Claro, lo que pasa es que esta idea la traía en la cabeza desde 2017 aproximadamente. Y fue mutando mucho el proyecto. En un inicio se tenía que hacer con un amigo que es francés en París, y por temas de pandemia, de visa, de mil cosas, finalmente no se dio. Pero hay toda una parte antes del inicio de Dipsy, que fue de búsqueda de productos en muchas partes del mundo. Yeah. Estuvimos en Estados Unidos más de 3 meses comiendo hamburguesa por todos lados. En Londres también, únicamente comiendo hamburguesa. En Australia también, que son países que tienen gran cultura hamburguesera. Y de a poco juntando como las piezas.
Como quería encontrar la hamburguesa perfecta, la smash perfecta.
Claro, ya la smash es como una tendencia que viene hace varios años y es algo global. Uh-huh. Entonces, claro, estábamos en búsqueda de cómo llegar a esa smash muy, muy buena. Y de ahí, en fines del 2020, partimos súper chiquitito de la casa de mis viejos, una plancha, una freidora, y a ver lo que diga la gente de la hamburguesa. Bueno. Así como a probar. Y de ahí nos echó el vecino de mis papás, porque teníamos una campana que tiraba mucho humo. Y ahí nos cambiamos a una dark kitchen. Y después de la dark kitchen llegamos a nuestro local actual.
¡Qué buena! Sí, yo me acuerdo, porque además yo vivía muy cerca. Llega un amigo y me dice, ¿has probado esta hamburguesa? Sí. Y dice, bueno, yo la verdad soy bueno para hamburguesas, pero ya no la he probado. Es que, loco, ¿la tienes que probar? Pruebo la hamburguesa, me llamó mucho la atención lo mismo. Y fue como, wow, como, qué rica. Pero hubo un tiempo que estuve encerrado después.
Estuvimos cerrados entre el cambio de la dark kitchen al local por el tema de...
Como toda la logística y todo el tema. Exacto. Ya.
Perfecto. Permisos municipales, todo eso.
Y bueno, ¿cómo fue? Como qué interesante entonces que algo parte muy en la casa, muy un poco... Imagino que desde tu lado, más allá de que tenéis la idea de desarrollar un proyecto como gastronómico, siempre hay unas ciertas inseguridades de cómo desarrollarlo también.
Totalmente.
Cómo esto también puede fracasar.
Obvio.
Entonces, igual ojo con la inversión que uno va haciendo.
Obvio.
¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Cómo te acompañaste? ¿O cuáles fueron como el cuál fue el marco de trabajo que te permitió decir esto es lo que tengo que hacer? Como esto puede fallar, esto puede salir bien, esto puede salir mal.
Claro. Bueno, como tú dijiste, hay todo un tema como de inseguridades que yo creo que no se acaban nunca en el fondo, porque uno siempre está probando cosas y no sabe cuál va a ser la recepción, o si va a resultar o si va a fracasar. Entonces, mira, de partida el nombre, no sabíamos qué ponerle. Y en el fondo teníamos un nombre pensado y también con inseguridad desde el primer momento que el nombre le vamos a poner. Y teníamos un par de ideas que eran como nombres que sonaban bien, pero no significaban nada. Y en el fondo un poco el enfoque fue, ¿sabéis qué? Hagámoslo como lo estamos haciendo de bien chiquitito, no seamos pretenciosos. Entonces, en el fondo el nombre es Dipsy, que era mi perrita, y Backyard, su patio. Porque estábamos ahí. No era un restaurante, no era nada, ¿cachai?
Bueno.
Solo era eso. Entonces, partiendo de eso, y después lo siguiente fue el enfoque en el producto. Como que vimos que tenía buena recepción y al final el producto como que nos sacó adelante, en el fondo. Y ese tema de como de inseguridades o el marco que tú decías, y al final como que uno elige algunas cosas, pero como que las cosas te llevan a otro lado y al final como que uno se tiene que ir adaptando y ir probando nomás. Y también asumir que uno se equivoca nomás. O sea, al final es parte del aprendizaje.
Pero qué bien, en todo caso. O sea, el patio de Dipsy finalmente, como tú dices, cumplió la primera meta.
Claro.
Y la primera meta era lo que tú decías. O sea, yo viajé por todo el mundo buscando los materiales perfectos para hacer mi hamburguesa perfecta.
Claro.
Check. Se logró, el producto funcionó, el producto se empezó a vender, la gente empezó a pedir más de tu producto.
Claro.
Checa hasta ahí, sí. Maravilloso.
Sí.
¿Y cómo fue la experiencia entonces de pasar, digamos, de la casa de tus viejos, de este pequeño funcionamiento, a la búsqueda de una dark kitchen? ¿Cómo fue esa experiencia?
Mira, buena y mala. Buena en el sentido de que se era como ya dar un paso más firme, en el sentido de que ya no estamos en la casa de mis viejos, ahora hay que pagar un arriendo, ahora es como un poco más serio.
Salir del status quo, esto
sí,
es real.
Sí, sí. Salir de la zona de ultra confort a ya en verdad empezar a tener costos y todo eso. Y bueno, o sea, es por ese lado bueno, porque al final es como un avance, un progreso, pero para nosotros la experiencia de Dark Kitchen no fue la mejor. Porque en la idea siempre estaba como compartir mucho con la gente, tener clientes, tener ver perros, que nos encantan los perros. como tener esa cercanía, ese contacto, que sí estaba en la casa de mis viejos, porque eran amigos, se hacía como una especie de hueveo, música, salían hamburguesas. Entonces era como un restaurante no oficial. Y ya en la Dark Kitchen era como más en cuatro paredes, muy, muy encerrado, sin contacto con el cliente final, puro delivery. Entonces no fue algo como que era, sentíamos que nos estaba como un poco matando la pasión. Y ahí también tuvimos un punto como que dijimos, de partida no era rentable la Dark Kitchen. Entonces dijimos, aquí hay que hacer o otras marcas virtuales para que esto resulte, o simplemente irnos. Y en el fondo dijimos como, ¿para qué vamos a estar haciendo otras marcas, otros productos que
si esta solo es la que amamos, sí, si esta es la que nos gusta?
Sí, entonces ahí fue, ya nos fuimos. Y por suerte pillamos ese local y ahí ya le metimos cabeza a los trabajos y todo eso.
Me llama mucho la atención, uno, lo limpio, lo por eso te digo como, esta palabra que usé antes, como lo delicado, que es lo delicada que es su marca. Ustedes tienen una marca, digamos, no lo voy a mencionar, ¿para qué? Una hamburguesería que está muy cerca suyo, también en Vitacura, que se quiso entrar con todo este amor a la carne, ¿verdad?
Sí.
Y que es muy interesante porque es una marca que es mucha personalidad,
sí,
mucho color, sí, todo, muchas cosas pasando, sí, visualmente.
Sí.
Y usted, en cambio, uno llega a su restaurante, fachada blanca, todo súper limpio dentro, como que te lleva a una experiencia, digamos, como focalizada en el producto.
Exacto.
focalizada en el producto.
Totalmente.
Y eso está súper bueno. Además, también tienen una carta. ¿Cuántos productos tienen en la carta? ¿Cuántas hamburguesas? Creo que son...
Tenemos como unas de 12 a 14 hamburguesas en la carta. Entre carne, pollo...
La Mowgli.
La Mowgli.
¿Cuánto sabe Mowgli? Sí. ¿Cuánto sabe Mowgli?
No, sí, en el fondo tienes toda la razón. Al final es un poco el estilo que llevamos, que es lo que te decía, que dejamos que el producto, intentamos que el producto hable por sí solo y tampoco como generar mucha expectativa o, por ejemplo, ya sea en la fachada del local, que haya como algo así como muy grande y que diga, vengan, vengan, aquí estamos. Mm. Al final es como...
Como el que sabe, sabe.
Claro, es así y es más piola y al final ojalá que le guste el producto y eso es lo que buscamos. Y a todo esto... somos muy amigos de nuestros vecinos y también es una propuesta que yo respeto muchísimo.
No, sí. Por eso digo, sin duda, yo sí. Ahí no quiero mencionar el nombre porque, claro. Porque este es tu capítulo, amigo. Si ellos quieren que lo mencionemos, pueden venir al podcast gastronómico, invitadísimo. Pero mira, cosas, por eso te digo, yo creo que acá un poco en este programa y un poco lo que intentamos hacer es que me gusta hablar de la parte humana detrás de los proyectos. ¿Cachai? Y así tú, Mau, con tu socio, ¿verdad? Han tenido que tomar todas estas decisiones, han ido avanzando y creo que a nivel consejo para otros emprendedores que también tienen quizás un sueño de iniciarse en un negocio gastronómico, sea de panadería, de pastelería, de hamburguesas, de sushi, de pizza, uno se va enfrentando a ciertos miedos.
Sí.
Uno todo el rato está con ese miedo y tú decís, esto no es un juego, acá hay plata de por medio, muchas veces ahorros o alguna visión que te dedica al 100%.
Total.
Cuando dicen, ok, vamos a pasar de esta dark kitchen, que sin duda probablemente les tenía las planchas, tenía los hornos,
total,
tenía la infraestructura, ahora tú tuviste que decir, ok, no es solo el lugar, no es solo el arriendo, también tengo que comprar equipamiento.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso?
Yo te diría que ese proceso fue mucho más... se dio de mejor forma que la dark kitchen.
En sí misma.
En sí misma, no. Porque en el fondo en la Dark Kitchen nos dimos cuenta que éramos parte de otro negocio, que era el que la Dark Kitchen tiene, que te arrienda el local, que te lo equipa y que al final te cobra X monto por su servicio. Y en el fondo lo que dijimos fue, sabéis que aquí estamos nosotros haciendo el negocio a otra persona, entonces mejor hagamos nuestro propio negocio y ahí, como obviamente algo que nos apasiona, la búsqueda de equipos de cocina, la búsqueda de... todo el tema arquitectura, cómo va a ser la cocina, el diseño. Al final todo eso es como que se dio de mucha mejor forma, más fluida. Si bien obviamente tiene costos, pero como que la determinación era muy grande.
Obvio, como no importa qué pase, para adelante.
Sí, como que no hay plan B. Así como esto es sí o sí, sí, bueno. O sí. Obviamente, no te voy a mentir, lleno de inseguridades.
Sin duda.
Y de mil errores. Sí, errores hemos cometido mucho.
¿Y ahí con qué partners te rodeaste particularmente para el tema gastronómico, de equipamiento, por ejemplo?
Temas de equipo, bueno, varios que están acá, Marsol, Biggie, Dulox.
Bueno.
Esos principalmente para todo lo que son equipos de cocina.
Qué bacán. Como, sí. Y sobre todo yo lo menciono como más allá, y para mí es importante, porque más allá de las marcas, por supuesto agradecemos a cada uno de nuestros partners, a nuestros sellers, que por lo mismo trabajamos con ellos, digamos, es como desde el proceso, es desde tus propias necesidades. Yo creo que es clave que sea quien sea el partner que trabaje contigo y te ofrezca tus productos, sus productos, de nuevo, sus equipamientos, esté en esa disposición de, amigo, confíe, como tu know-how, en este caso, tu expertise, es tu producto, y por lo tanto yo te voy a ofrecer lo que tú necesitas para tu producto.
Claro.
Y me voy a preocupar de que quede impecable.
Claro.
¿Fue así en este caso?
Sí. Te diría que depende. Mira, sí y no. Porque en el fondo, cuando estábamos haciendo todas las compras, incluso todo el proyecto en sí mismo, uno, como joven, trabaja con gente mayor.
Sí, po, claro.
Entonces, cuando uno se acerca y dice, oye, quiero comprarte una plancha. Y te ven así como
¿quién eres tú?
¿Estás seguro de qué hay a hacer?
Claro.
Y así fue como con cada cosa.
Yeah.
Con los arquitectos, con los constructores, con todo. Fue como, incluso con la misma municipalidad, siempre como con algún prejuicio con respecto a la edad. Entonces...
No menor.
Entonces, como que eso era como un poco la traba mayor.
Claro. ¿Cachai?
Pero ya después de eso, yo que todo bien.
Pero, ¿cachai? Qué buen tema. Igual, qué buen tema. Yo creo que eso habla de una cosa del cambio de paradigma también. Mm-hmm. De que viva la energía joven también. Y esa convicción visceral también. Mm-hmm. De como, no importa qué edad tengas.
Claro.
Como tú quieres algo, lo vas a conseguir. Y me gustó lo que dijiste, como, no hay plan B.
Claro.
No hay plan B, yo quiero esto. Y va a resultar. Claro. Y tengo la convicción de que va a funcionar.
Totalmente.
¿Cuánto tiempo ya hay con Dipsy abierto? Digamos, mira, ubicado ya en Nueva Costanera. Más allá
como un año y medio. Año y medio.
¿Y cómo ha sido la experiencia?
Muy buena. Muy, muy buena, por suerte. Lo único que nos demoró un poco como nuestro crecimiento fue el tema de la patente de alcohol.
Yeah.
Como temas municipales.
Yeah.
Pero mucho aprendizaje, formar equipo, adaptarnos a mil cosas, multitasking por todos lados.
Claro que
entonces,
sí.
Entonces, es como un muy, muy lindo proceso de alto y bajo.
¿Cuántas mesas hoy día tienen?
Te diría
una, dos, yo estoy diciendo la imagen mental. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 12.
Sí, tenemos como unas 12 mesas y una capacidad como para 50 personas.
Bien, bien.
Sí.
12 mesas, en mi cabeza por lo menos.
Es como una casita.
Sí, pues me encanta.
Sí.
Sí. Me gusta además eso que tú mencionás, como que es, ven con tu perro.
Sí. Nosotros felices.
Ven con tu perro, escucha música, la música que suena está buena, está cool.
Eso, la música para nosotros
buena
es muy importante.
Atención.
No le ponemos tanto como tanta vitrina a la música, pero para nosotros es súper, súper, súper importante.
Clave, clave. Sí. Querido, nada más que agradecerte por estar aquí presente. Ah, última pregunta.
Sí.
Está nuestro partner Totit, ¿verdad?
Sí, claro.
Un partner con el que nosotros obviamente trabajamos harto. Que nos encanta un poco la visión que tiene Totit, con la cual nosotros también compartimos mucho, que es como esto de lo mismo que hablábamos antes, cuando uno trabaja con proveedores, uno cuando trabaja con partners, sentimos que el espíritu Totit comparte un poco eso, que es, nosotros facilitamos las cosas a quienes tienen que preocuparse de otras, ¿verdad?
Ajá,
como tú, Mau, te vas a preocupar de que el producto funcione, que la experiencia del restaurante funcione, y nosotros, Totit, nos preocupamos de que todo el proceso de compra, de inventario y todo lo que sea funcione.
Ajá.
¿Cómo ha sido esa experiencia?
Mira, con respecto a Totit, súper, súper, súper buena. Al final tienen herramientas que son esenciales para el manejo del restaurante. Y eso es una cosa que obviamente uno cuando contrata un servicio es lo que espera. Pero por otro lado, ellos han tenido una cercanía súper buena con nosotros. Tenemos la suerte de que su oficina sean vecinos nuestros.
Literal a 4 cuadras.
Literal al lado. Y hablamos mucho con Paulina, ella siempre está muy pendiente de que no nos falte nada. Hicimos un evento fuera, estaba dispuesta a crearnos un restaurante virtual o un tótem. Siempre están así como muy, muy, muy pendientes.
Qué
hemos
bueno.
ido ya varias veces donde ellos nos hacen todas las demostraciones. La verdad es que como su cercanía humana
qué
es súper, súper buena.
Qué
entonces,
bien.
Por eso mismo estamos acá.
Bueno, y muchas gracias a tu tipo, obviamente,
sí,
por ser este partner. Y última pregunta para cerrar. ¿Cuál es el futuro de Dipsy Backyard? ¿Cuáles son los próximos pasos?
Mira, con José siempre lo estamos conversando y al final como que yo te puedo decir algo acá, pero no sé si vaya a ser así en el futuro.
Pero uno tiene que tener objetivo, uno tiene que tener visión,
obvio,
metas.
Pero nosotros, en el fondo, nuestro objetivo en cuanto a crecimiento es mantenerlo ahí, el Dipsy. Queremos que sea esa casita, que se mantenga ahí, tener mucho ojo con la calidad siempre y quizás ver si salen proyectos paralelos, pero yo creo que serían como
futuro, vamos
paralelo
paso a pasito.
Pero no la misma marca, ¿cachai?
Ya,
y con respecto al concepto mismo, este fin de semana estamos partiendo con un concepto de diner, que son estos desayunos americanos como antiguos en Estados Unidos, que son típicos.
Maravilloso.
Y desde este fin de semana estamos partiendo con eso para darle como un poco más de robustez al concepto, que lo hacíamos el año pasado, pero como estábamos recién partiendo, al final intentamos abarcar muchas cosas y ahora ya es como una parte más pensada. Y se vienen los desayunos el fin de semana que van a estar bien, bien, bien buenos.
Aquí en Exclusiva en Aibo ya saben, los Diner en Dipsy Backyard.
Eso.
Ahí en Nueva Costanera 3122 estamos con Mau Fernández y ha sido un placer, hermano, compartir
muchas
contigo.
Muchas gracias, JP.
Y bueno, cuente con nosotros, Aibo Market, para quienes nos están conociendo, toda la oferta gastronómica, equipos, insumos, servicios para tu proyecto gastronómico, ivomarket.com. Amigo
Perfecto.
Mío, nos vemos, te lo agradezco.
Gustazo.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Chao, chao.
Chao.